buenas noches. Estas son las claves de la información. Juez prohíbe alterar Registro Nacional de Desaparecidos. 23 candidatos piden protección para el proceso electoral. INE reafirma compromiso con los derechos de las mujeres. El sistema Cutzamala llegará a su nivel mínimo de operación en 113 días, dice la CONAGUA. Legisladoras instan al Poder Judicial del Estado de México a destituir al juez Martínez Vitela. Arte y cultura, claves contra la violencia, afirma Armenta. Prisión preventiva oficiosa y las órdenes de arraigo podrían ser eliminadas por la Corte. El Centro ProDH cuestiona informe de la CNDH. Y además, las claves del día, la arena electoral, los mercados y la agenda pública de mañana. Hoy es martes 5 de marzo de 2024 y aquí comenzamos.
Lo que necesitas saber para terminar el día. Esto es Al Cierre, con Fernando Moctezuma Ojeda.
El juez 15º de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Francisco González Mendoza, emitió una orden al gobierno federal para prohibir cualquier alteración al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. La disposición del juez prohíbe la modificación, alteración, sustitución, destrucción, cancelación, eliminación o supresión de los registros contenidos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas hasta que se resuelva el juicio y se determine si se concede el amparo. La resolución se dio tras la solicitud de una suspensión definitiva presentada por el colectivo 10 de marzo, activo en la búsqueda de personas desaparecidas en Reynosa, Tamaulipas, luego de la reciente polémica generada por la actualización del censo de personas desaparecidas anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La vocera y abogada del colectivo, Delia Quiroa, quien también busca a su hermano desaparecido desde 2014 en Reynosa, diseñó un formato para promover juicios de amparo individuales con el fin de evitar que las personas desaparecidas sean borradas del Registro Nacional. En otra solicitud, 10 de marzo pidió también la suspensión del nombramiento de la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Teresa Reyes Agún. Sin embargo, el juez rechazó la petición argumentando posibles afectaciones al orden público e interés social. Por otro lado, le platico que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha revelado que hasta la fecha un total de 23 personas candidatas han solicitado resguardo especial en el contexto del próximo proceso electoral en México. Esta cifra incluye las candidatas y el candidato a la presidencia, así como aspirantes a gubernaturas, al Senado y diputaciones federales. Su titular, Rosa Isela Rodríguez, ha enfatizado la necesidad de estas acciones ante una preocupante escalada de violencia que ha cobrado ya la vida de al menos 15 candidatas y candidatos. El objetivo principal es asegurar la paz y la estabilidad durante el desarrollo de los comicios, especialmente para las y los candidatos del ámbito federal, cuya seguridad está bajo responsabilidad del gobierno federal. Aunque la identidad de estos solicitantes no fue revelada, se ha informado que 7 de ellos ya están recibiendo medidas de protección, mientras que el resto se encuentran en proceso de evaluación. Rodríguez ha mencionado que algunos candidatos han sido difíciles de contactar, pero se están realizando esfuerzos para brindarles la protección solicitada. Además, se ha establecido que la seguridad de las y los candidatos a la presidencia, gobernadores y al Congreso de la Unión será responsabilidad directa del gobierno federal. No obstante, en situaciones donde las autoridades locales no puedan garantizar la integridad de las y los candidatos, se evaluará la posibilidad de una intervención por parte de las autoridades federales. Y hablando de esto, bueno, pues vamos a la arena electoral.
Arena electoral. Las actividades de las figuras presidenciales con Areli Méndez.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano, aseguró que gobernará para las mujeres de México. Esto al afirmar que su gobierno será al servicio de este sector y buscará saldar la deuda histórica que el país tiene con ellas. El emecista se comprometió a revivir el programa de estancias infantiles y buscar el retorno de estímulos económicos para las madres, reconociendo y retribuyendo su labor como cuidadoras. Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, rechazó comparaciones con la estrategia de Felipe Calderón en seguridad, afirmando que su enfoque será inteligente y basado en recursos para las políticas municipales y estatales. Presentó su estrategia de la seguridad Me Encargo Yo, que incluye la creación de equipos policiales de reacción y otras 15 acciones. En el municipio de Progreso, Yucatán, propuso un salario mínimo de 20 mil pesos mensuales para todos los policías del país. Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, anunció que, de llegar a la presidencia, su enfoque principal será la protección del medio ambiente. Desde Tula, Hidalgo, delineó planes para construir infraestructura educativa y continuar con la consolidación de rutas para trenes de pasajeros, además de replicar la estrategia de seguridad de la Ciudad de México a nivel nacional. Finalmente, destacó su compromiso con la mejora del medio ambiente, anunciando que dedicará recursos significativos para descontaminar ríos y otras áreas. Hasta aquí la arena electoral de este martes, Fernando. Que tengas una excelente noche.
El orden de aparición de las personas candidatas es con base en estricto orden alfabético por su primer apellido.
Muchísimas gracias, Areli. Muy buenas noches. En otros temas, esta tarde la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, el INE, Guadalupe Tadei Zavala, subrayó la necesidad de garantizar los derechos de todas las mujeres y niñas mediante un compromiso institucional genuino. En compañía de destacadas figuras como la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Areli Soto Fregoso, y otras autoridades, Tadei destacó el papel crucial de promover una democracia con equidad de género y enfrentar los desafíos en la participación política y la lucha contra la violencia de género. Tadei Zavala hizo hincapié en la importancia de adoptar una perspectiva feminista para redistribuir el poder entre los géneros y transformar la sociedad, a pesar de la oposición a la igualdad de género. Asimismo, celebró la participación activa de la sociedad en temas como el acoso, la violencia sexual y la maternidad por elección, destacando la necesidad de construir alianzas entre diversos grupos y el Estado para abordar los retos actuales. Por su parte, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, resaltó que México es un referente mundial en la lucha por los derechos de las mujeres, aunque también reconoció la importancia de seguir trabajando para garantizar una participación política sustantiva y paritaria. El evento organizado por el tribunal tuvo como objetivo analizar los movimientos feministas y su contribución a la igualdad de género, reafirmando el compromiso de las instituciones por promover la justicia y los derechos de las mujeres en todos los ámbitos. Entre tanto, le cuento que esta tarde la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, informó que el sistema Cutzamala, vital para el suministro de agua en la Ciudad de México, cuenta con 113 días para llegar a su nivel mínimo de operación, con una proyección al 26 de junio. Según la CONAGUA, el nivel actual del sistema se encuentra por debajo del promedio histórico, con un déficit del 34.8% en comparación con el nivel esperado, reportando en una semana un descenso del 0.5% en el almacenamiento de sus tres principales reservas, las que ya hemos comentado, Valle de Bravo, Villa Victoria y El Bosque, alcanzando un nivel de 37.7%, lo que representa un total de 295 millones de metros cúbicos. De acuerdo con la directora general del organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, de la CONAGUA, Citlali Elizabeth Peraza Camacho, la falta de lluvias durante la última semana ha contribuido al descenso en el nivel de las presas, con una precipitación acumulada mensual de cero. Además, en el reporte de la última sesión del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de la CONAGUA, El Bosque registró un descenso del 58.7% al 58.1%. Valle de Bravo disminuyó del 31.4% al 30.6%, mientras que Villa Victoria se mantuvo en un 30.5%. En el monitoreo de la sequía de la CONAGUA hasta el 29 de febrero, se han mejorado áreas con sequía moderada a severa en el Estado de México y Morelos, aunque se han incrementado la sequía extrema y excepcional en algunas zonas del centro del país. Ahora vamos a dar una vuelta por México y el mundo.
Las claves en breve.
Lo último de México y el mundo.
Con María Laura Álvarez.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. La Unión Europea presentó una estrategia para la industria armamentística en respuesta a la guerra rusa en Ucrania. La estrategia tiene como objetivo reemplazar los programas que surgieron tras el inicio de la invasión y moldear el desempeño de la industria de defensa europea a largo plazo. Para abordar este problema, Europa propone una serie de medidas como la adquisición conjunta de armamento, la creación de un nuevo organismo compuesto por la Comisión Europea, el alto representante para la política exterior, el jefe de la Agencia Europea de Defensa y los Estados miembros, y permitir una producción más rápida, eficiente y conjunta en la industria armamentística europea. En Venezuela, la directiva del Consejo Nacional Electoral ha anunciado la fecha de los comicios presidenciales de 2024 que se llevarán a cabo el próximo 28 de julio. El presidente del Consejo, Elvis Amoroso, hizo este anuncio desde la sede del Poder Electoral en Caracas. En el mundo, caídas masivas afectaron varias plataformas digitales en servicios como WhatsApp, Facebook e Instagram. Estas redes sociales, todas propiedad de Meta, experimentaron fallas junto con decenas de otros servicios y operadores de telefonía móvil en Estados Unidos. La plataforma Down Detector, que monitorea el estado en tiempo real de sitios web y servicios, registró una avalancha de quejas también en plataformas como Discord, Google, TikTok, Snapchat, X, anteriormente Twitter, Google Maps, Spotify, YouTube y Zoom, además de operadoras como T-Mobile, Verizon y AT&T. En Michoacán, la instalación ilegal de huertas de aguacate en la zona de la ribera del lago de Pátzcuaro están siendo investigadas por la Fiscalía del Estado, según informó la diputada local del PRI, Samantha Flores Adame. Explicó que en los últimos meses han sido talados los pinos y los bosques alrededor del lago para sembrar huertas ilegales de aguacate, las cuales succionan más de 7.000 litros de agua, lo que es equivalente a una pipa cada 24 horas, lo que agudiza la sequía. Hasta aquí el resumen de las claves de la información, Fernando. Muy buenas noches.
Muchísimas gracias, Laura. Excelente noche. Por su parte, senadoras de Salud y de Derechos de la Niñez exhortaron al Poder Judicial del Estado de México a la destitución del juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, quien ya le comentaba yo la semana pasada, pues absolvió a un presunto abusador de una niña de 4 años, expresando su descontento, las senadoras, ante la impunidad que perpetúa riesgos para las y los menores. Asimismo, la madre de la víctima y la senadora Josefina Vázquez Mota también pidieron una acción inmediata. En conferencia de prensa, las senadoras Línea Margarita Valdés Martínez y Josefina Vázquez Mota, la primera es de Morena y la segunda del PAN, declararon que la absolución del acusado es una causa de preocupación y aseguraron que se trata de un peligro para las y los menores. Por su parte, la madre de la víctima anunció que apelará a la decisión del juez, pero señaló la falsedad de los argumentos presentados por el Poder Judicial del Estado de México para justificar la resolución. El caso, que ya causó indignación pública, llevó hace unos días al bloqueo de Periférico Norte encabezado por la madre, y en este momento su solicitud exige una nueva evaluación de los hechos y la revisión de la nota informativa emitida por el Poder Judicial. Aquí aprovecho para recordarle lo que aquí mismo le comenté la semana pasada. Estamos hablando de la absolución de un presunto pederasta, presunto abusador, presunto violador, que vendría siendo, además de todo, el tío de la víctima, el tío de esta niña de 4 años que fue presuntamente abusada. Y hay que decir presunto porque pues ahí sí se respetan los derechos humanos, ¿no? Aquí, otra vez recordarle, el juez de nombre Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, le repito, juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, pues decidió absolver a este presunto violador porque la niña, que en aquel momento tenía 4 años y hoy tiene 6, pues no puede recordar día, hora y lugar de lo sucedido. Entonces, pues así la justicia en el Estado de México. Mientras tanto, Alejandro Armenta, invitado por colectivos comprometidos con la cultura, el arte y el deporte, resaltó la significativa contribución de los artistas poblanos en la construcción de una sociedad más justa y pacífica. Durante el encuentro, Armenta compartió su propia experiencia transformadora al involucrarse en actividades artísticas y deportivas, enfatizando la necesidad de replicar estos impactos positivos en las juventudes poblanas. Armenta resaltó cómo su vida cambió gracias a su participación en actividades culturales y deportivas, y llamó a rescatar a los niños y niñas de Puebla de conductas delictivas y procesos disociativos, destacando la cultura y el arte como herramientas fundamentales para lograrlo. La reunión destacó la importancia de impulsar el arte, la cultura y el deporte como estrategias preventivas contra la violencia en niños y jóvenes. Armenta celebró la aprobación de una reforma que protege salarialmente a los artistas y danzarines, asegurando así su bienestar y contribuyendo a una sociedad más equitativa. Desde una perspectiva humanista, Armenta instó a una revolución de las conciencias y expresó su visión para Puebla para el año 2030, un estado vibrante donde el arte y la cultura florezcan y donde las mujeres lideren el cambio. Ahora vamos a los mercados.
Al cierre de los mercados, con Elizabeth Nicolás.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. El dólar en ventanilla se colocó hasta en 17.37 pesos a la venta y 16.37 a la compra. La gasolina Magna se vende hasta en 23.11. La Premium en 24.75 y el Diesel en 24.86 pesos por litro, según el precio promedio nacional. Mientras tanto, la mezcla mexicana de exportación se vende hasta en 72.77 dólares por barril. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubicó en los 55.476.25 puntos, una ganancia del 0.02%. La acción ganadora fue Homex con una ganancia del 0.9%, mientras que la perdedora fue Quo con una caída del 6.65%. Hasta aquí la información financiera, Fernando, que tengan una excelente noche.
Muchísimas gracias, Elizabeth. Muy buenas noches. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está evaluando un proyecto que busca eliminar la prisión preventiva oficiosa y las órdenes de arraigo en México con efectos generales y vinculantes para todos los jueces del país. El proyecto, presentado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, responde a una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Esto propone que los jueces ejerzan un control de convencionalidad y ordena investigaciones independientes en casos de denuncia de tortura. El objetivo es garantizar los derechos fundamentales y cumplir con los estándares internacionales. La eliminación de estas figuras representaría un avance hacia una justicia más transparente, aunque su implementación requerirá de un compromiso firme de todas las instituciones involucradas en el sistema de justicia. La discusión de este proyecto podría significar un cambio fundamental en el sistema judicial mexicano, ya que la Corte procederá a analizar los amparos que impugnan la prisión preventiva oficiosa. Ya casi para despedirnos, le cuento que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Pro DH, ha puesto en entredicho el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, calificándolo de tendencioso al defender a la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, y criticar a su opositora Xóchitl Gálvez. En su primer informe sobre violencia política para la protección y defensa del derecho a la democracia, la CNDH resalta que Sheinbaum ha sido objeto de ataques y guerra sucia, mientras que señala a Gálvez como parte del ambiente hostil. El documento destaca que Sheinbaum fue la única candidata en mencionar la protección de los derechos humanos en su discurso de inicio de campaña, mientras critica propuestas de Gálvez como la construcción de una prisión de alta seguridad. Sin embargo, la CNDH ha sido acusada de parcialidad al señalar que los medios de comunicación ejercen violencia política contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y Sheinbaum, utilizando hashtags como narcopresidente y narcocandidata. Además, la CNDH también denunció la presencia de discursos racistas y clasistas en la Marcha por Nuestra Democracia del pasado 18 de febrero, lo que atenta contra el derecho a la democracia según el organismo. Estas acciones han suscitado críticas, como la del consejero del INE, Ciro Murayama, quien considera que el seguimiento de las campañas y discursos de las y los candidatos podría suplantar al organismo electoral. Y ya para cerrar, vamos a la agenda pública.
Agenda pública. Las actividades que mañana serán noticia. Con Camila Ayala.
Gracias, Fernando. Muy buenas noches. Para mañana 6 de marzo de 2024, la agenda del presidente únicamente contiene la conferencia matutina que se llevará a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional a las 7 de la mañana. Jorge Álvarez Maínez sostendrá un diálogo con estudiantes del ITAM a las 10 de la mañana. Xóchitl Gálvez realizará un mitin denominado Por la Libertad y por la Paz de Tabasco a la 1:10 de la tarde y un encuentro con la ciudadanía a las 5 de la tarde, esto en Villahermosa y Cárdenas, Tabasco. Y Claudia Sheinbaum realizará un mitin en Villa de Reyes a las 11 de la mañana, otro mitin en Mezquitic a la 1:30, ambos en San Luis Potosí, y uno más a las 6:30 en San Luis de la Paz, Guanajuato. Hasta aquí la agenda pública de los principales actores que mañana serán noticia. Que tengan excelente noche.
Muchísimas gracias, Camila. Excelente noche. Y con esto llegamos al final de este espacio. Yo le agradezco muchísimo que me permita acompañarle, el favor de su confianza. Y le recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentra disponible en fermoctezuma.news y en todas las redes sociales como @fermoctezumao. La redacción de este guión estuvo a cargo de Elizabeth Nicolás. Yo soy Fernando Moctezuma Ojeda. Que tenga una excelente noche. Pásela bien.
Ahora sabes lo que tienes que saber. Esto fue Al Cierre, El Cierre. Presentado por fermoctezuma.news.
Si te gustó este episodio, considera suscribirte en la plataforma donde me estés escuchando. Compártelo en tus redes sociales y mencióname como @fermoctezumao. Muchas gracias por permitirme acompañarte.